y la miel que destila del panal. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Su doctrina es como rocío del cielo, como el sereno. No es de carga, es refrescante, ¿ve? Y el servirle a Él no es una carga, sino que es un placer, ¿ve? Gracias, músicos. Es bueno estar reunidos juntos entre medio de creyentes esta noche. Ese es el punto alto de mi semana. Confío que sea lo mismo para usted. Quisiéramos continuar donde, pues, seguir donde nos quedamos la mañana esta pasada, hablando del miedo. El título del mensaje es Tuve Miedo. Esto sería parte ya 2. Y leeremos del Génesis 3, en el versículo 9 hasta el 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. De manera que reconoció que estaba desnudo, eso causó que el miedo le golpease y después él se escondió. De manera, ¿fue el miedo de su desnudez o fue el hecho que estaba consciente ya de su pecado y sabiendo que él no podía cubrir ese pecado? Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al venir juntos una vez más en el tiempo del atardecer, vemos en expectativa este tiempo de refrescamiento y esperamos en este tiempo de renovamiento y vemos en expectativa este compañerismo contigo y verdaderamente es un tiempo alto de nuestra semana. Es como empezamos nuestra semana, siendo este el primer día de la semana. Y nuestro deseo es de que tú vayas delante de nosotros. Señor, si fuera necesario, nosotros viniéramos y buscáramos por un parche que nos ayudase por el pasado o circunstancias, pero nosotros preferiéramos o preferimos que tú vayas delante por nosotros y que tu camino, tu palabra, un camino delante por nosotros y que tu palabra pelee esa batalla. Sabemos que las batallas y las pruebas vienen, pero tu palabra nos equipa, nos prepara, nos arma para las cosas que vamos a enfrentar en los días venideros. Así es que pedimos, Señor, que tú vivifiques esa palabra a nosotros una vez más, que nos hables a nosotros la porción que necesitamos. Y, Señor, si es necesario que completamente nos saques de pensamientos que hemos preparado o cosas en las cuales hemos meditado, para hablar la palabra que es necesaria para esos que están jalando en ti y que te están buscando a ti. Pedimos, Padre, que tus bendiciones sean sobre todos y cada uno. Te amamos y gracias te damos en tu precioso nombre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Ya me puede tomar su asiento. Entonces, como estamos viendo esto esta mañana, reconocemos que hay diferentes tipos de miedos. Y de que hay un miedo pues saludable, es un miedo que es de Dios, lo cual es un respeto y una reverencia. Y no nada más tomando las cosas ligeramente, sino que tomándolas con sinceridad y con la gravedad que merecen. Y hay un respeto que viene con ese tipo de miedo. También señalamos esta mañana que podemos ir a Escrituras y podemos decir, bueno, el perfecto amor echa fuera todo temor. Bueno, el amor no echa fuera ese tipo de miedo. Ese tipo de miedo es bueno, ese tipo de miedo es necesario, el temor. Ahora, vimos también de esos miedos naturales que tenemos y reconocemos que hay un propósito para ellos también, para proteger tu vida. Pero sabemos que cuando viene a ser un miedo que te tormenta o que te paraliza, ¿ves? Pues nos damos cuenta que no es bien o quizás sea mucho, o es un miedo que Satanás está jugando contigo para tratar de descarrilarnos o tratar de distraernos o traer condenación sobre nosotros. Entonces debemos de conocer cuál tipo de miedo es un miedo saludable y tener un balance correcto de ello. Y la única manera que puedes hacer eso es a través del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede traer ese balance en nuestras vidas, ¿ven? Y asegurar que tengamos ese balance saludable. De manera que viendo esta escritura que vimos una vez más esta mañana, nos damos cuenta que es nuestra ignorancia de la palabra, es nuestra separación de Dios que nos causa vivir en miedo. Sabemos que antes que Adán diera paso fuera de la palabra no había miedo. Pero cuando Adán dio paso fuera de la palabra causó una separación. Y el resultado de esa separación pues no fue solamente miedo, sino que todo tipo de miedo, ¿ve? Cuando uno estaba creciendo, usted crece en su hogar, tiene su propia recámara, una recámara que estás compartiendo con hermano o hermanas, hermanas a veces, cualquiera que caso sea, pero es un lugar seguro y te sientes seguro ahí. Y tú sabes qué esperar y hay parámetros y tú piensas, bueno, ¿cómo quisiera dormir allá en el corral a veces afuera hasta que duermes en el corral por la primera vez? Y cuando duermes allá afuera te das cuenta que tan protegido estabas dentro de la casa. Te das cuenta que quizás esas paredes, aunque parece como restrictivas, eran paredes que estaban duras pues y tenías que estar detrás de ellas. Ya que salías afuera ya en la tienda, te preguntabas, bueno, ¿qué más está aquí afuera? ¿O quién más está aquí afuera? ¿O qué fue eso que acaba de pasar por ahí? Entonces, cuando vamos fuera desde la protección de la palabra, todos tipos de miedos vienen. Y unos de ellos son miedos apropiados y otros de ellos son imaginaciones y de otra manera. Separación de la palabra, ignorancia de la palabra trae miedo. Cuando Dios llamó a su hijo y fue buscándolo en el jardín, después de que cayó, Dios le preguntó, ¿dónde estás, hijo? Y Adán respondió básicamente, estoy escondiendo, padre, y estoy respondiendo porque me di cuenta que estaba desnudo. Y tuve miedo como un resultado de eso. Cuando decidimos pasar fuera de la protección de la palabra de Dios, hay consecuencias que siguen. Y estas son decisiones que hacemos. Y una de las consecuencias es de que ya no estamos más protegidos. Y lo sabemos. Y por tanto, buscamos alguna manera de justificar a nosotros mismos, alguna manera de cubrir nuestra desnudez delante de Dios y delante de nosotros mismos y delante de otras personas. Buscamos por una cubierta para cubrir nuestra vergüenza. Pero notamos que cuando el hombre cayó por primera vez, Dios inmediatamente vino a la escena y Dios proveó el tipo de cobertura correcta. Y esa cobertura iba a cubrir el pecado y quitar el miedo que viene con ese pecado y cuando el pecado ha sido lidiado. Y cuando Dios los trae en su temporada o en su sazón de visitación, somos traídos a convicción de nuestros pecados. Si usted no es traído a convicción de su pecado, entonces no diga que quiere ser bautizado, no quiero dar mi corazón al Señor. Porque empieza con convicción. Debe haber una convicción sentida en el corazón. Debe de estar convencido que has hecho mal, que has traspasado la palabra de Dios y de que hay una penalidad que tiene que ser pagada por ello. El Señor mismo, después, y también tienes que reconocer que vas a perecer si algo no se hace, si no hay un remedio, tú vas a perecer. Y hay un miedo que es asociado con eso, y ese es un miedo saludable, ese es un miedo bueno. A lo menos que algo sea hecho, yo pereceré, y esa es la verdad. Y después el Señor mismo nos provee con el remedio aceptado, y el remedio al cual Él provee. No cubre nuestros pecados, quita nuestro pecado. No lo cubre así como lo hizo las pieles del cordero en el Antiguo Testamento, sino que su remedio anula el pecado y su palabra nos cubre de manera que la vergüenza de nuestra iniquidad sea quitada de nuestra conciencia. Dice Pablo que no tenemos conciencia más de pecado, mas todavía tenemos un miedo saludable de su palabra y ese miedo saludable nos mantiene nuestros dedos de nuestros pies, así, para que seamos rápidos a arrepentirnos cuando algo vaya mal. Y sin de otra manera no hiciéramos eso, si no hubiera miedo de consecuencias. ¿Ves? Y ese saludable miedo nos mantiene buscando su liderazgo para que evitemos eso que está mal y hagamos lo que está bien. Ahora, cuando somos ignorantes de su palabra, cuando somos ignorantes de sus caminos, cuando somos ignorantes de quién somos, qué estamos haciendo aquí, de dónde es que venimos, para dónde es que vamos, cuál es nuestra relación con Dios. Cuando somos ignorantes de esas cosas, entonces el miedo viene. Y la incertidumbre, todo tipo de miedo e incertidumbre. Yo todavía me recuerdo a mí mismo qué manera de hombre era yo antes. Yo confío que todos también así sea esta noche. Pero conociéndole a Él y conociendo su palabra y conociendo quién tú eres en Él, eso quita esa incertidumbre y eso quita ese miedo de las consecuencias que una vez teníamos cuando éramos perdidos. Y se nos ha dicho que cuando la novia sepa quién es, ella hará las obras mayores y ella tomará un rapto con Él. Y el miedo de ya ser perdido se fue. Y el miedo de ser quedada atrás ya y eso se fue. Y el miedo de ser anulada se fue. El miedo de apostasía o caer se fue. El miedo de ser engañado se fue. Y aún un miedo saludable de la palabra permanece. Y ese miedo saludable nos mantiene enfocados en el hacer su voluntad. Es un tipo de miedo que es reverencial. Es la misma palabra, respeto. Es reverencia. Y ella mirará su palabra y ella dirá, ¿saben qué? Yo no estoy esperando, yo no estoy buscándole o adivinando, pero yo puedo ver en su palabra que está escrito de mí. Y su palabra no puede mentir y yo estoy aferrándome a su palabra. Todo miedo le ha sucedido, ha sido ya contestado. La pregunta de eso del pecado ya ha sido establecida, ¿ve? Y sabes que vas a hacer errores, pero ya esa pregunta de lo que es el pecado ha sido establecida para ti una vez y para siempre. Entonces, manteniendo eso en mente, vayamos a 1 Samuel, versículo 25. Vayamos al versículo, perdón, capítulo 25, versículo 36. Veremos que ve un hombre, alguien que se llama Nabal, y David le pidió una cosa y fue negada por él. Y después la esposa de Nabal interviene cuando ella ve que su esposo está ebrio y que está en problema y que hay una penalidad. Entonces ella trata de intervenir por él y hacer las cosas bien con David. Entonces, con eso en mente, 1 Samuel capítulo 25, versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía un banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Ves? Es una declaración poderosa. Y le dice a este hombre en la mañana, este hombre estaba a punto de matarte. Este hombre mandó hombres que estaban armados y estos hombres armados venían para ti y iban a tomar tu vida. Pero yo intervení, yo salvé tu vida. Y cuando le dijo ella esto, él fue tomado cogido por el miedo. Y mira el efecto que tuvo el miedo en su cuerpo. Y queremos ver esto esta noche en servicios venideros. Queremos darnos cuenta que el miedo no es nada más un pensamiento o solo una emoción, sino que es una fuerza. Jesús nos dijo que en el tiempo final que el miedo iba a venir a golpear al hombre y de que el miedo iba a causar problemas de corazón, ¿ve? Los corazones de los hombres iban a fallar por miedo. Ahora, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es de que tu corazón pueda fallar del miedo? ¿Cómo es que el miedo te puede matar? ¿Cómo es de que el miedo pueda parar tu corazón? Bueno, este hombre vino a estar en tanto estrés en su espíritu y en su alma cuando se da cuenta de que él ya casi fue asesinado. Y causó tanto miedo y de hecho estaba precursando el tipo de miedo que iba a estar aquí sobre la tierra los últimos días. Su cuerpo empezó a reaccionar a esos pensamientos que fueron introducidos a su espíritu y debido a la emoción que se llama miedo, su cuerpo empezó a reaccionar también. Su corazón murió dentro de él, si usted lo ve así. Y vino a ser como piedra. Y leemos en el versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces tu cuerpo, tu alma y tu espíritu están tan entretejidos. Algo no puede nada más afectar una dimensión y no tener un efecto en las otras dimensiones, ¿no es cierto? Son tan entretejidos que el miedo en particular puede tener tal poderoso efecto en cada parte de ti y no solamente en tu espíritu. Un pensamiento y después el reconocimiento de algo en la mente, lo cual es tu dimensión de espíritu, y después el miedo que después está en tu corazón. De hecho, puede parar tu corazón. Ahora te desafío. Bueno, no te reto, pero lo que iba a decir es que te reto a que trates de parar tu propio corazón, pero no quiero que alguien cale eso. Pero tuvieras que trabajar ahí bien duro, usando nada más tu mente para parar tu corazón. Pero el miedo puede parar tu corazón. Escucha de personas teniendo ataques de corazón, ¿ves? Se desmayan y tienen un ataque de corazón. La hermana Baker, yo no sé dónde es que lee este tipo de cosas tan placentes, pero cuando estamos manejando, creo que él piensa que yo estoy muy contento o algo. Entonces está leyendo algo y está leyéndolo en voz alta. Oh, había un amigo y que estaba en sus 30, no sé. No estaba tan viejo, ¿verdad? Y está aquí arriba en el Gran Cañón y creo que hay un lugar que puedes caminar donde es vidrio y colgando ahí sobre el cañón como 4,000 pies sobre el cañón o algo así. Y de alguna manera se cayó 4,000 pies. Y yo le dije a ella cuando me estaba diciendo eso, yo estuviera muerto antes de golpear el piso. Mi corazón iba a fallar por miedo. Digo, mi corazón estaba a punto de fallar en solo pensar en eso. ¿Has visto fotos? Creo que le llaman a oradores de esos de hierro que edificaron estos edificios tan altos que rascaban el cielo, le llamaban. Creo que estaban cortados de diferente material que yo. Les muestran que hay cosas en el ADN, por cierto. Pero las personas, fotos de ellos, y están sentados quizás en una viga que está ahí de fierro, pues, y colgada por unos cuantos cables y está, ¿qué tanto? 100 pisos de altura en el aire, ve, y el viento volando, y tienen su lonchera enseguida de ellos y sus pies así moviendo. Yo veo eso y mi estómago empieza a hacer marometas. Digo, yo no puedo ver ni a la foto esa. Entonces, yo no tengo problema en nada en el creer que el miedo puede parar tu corazón. ¿Ven? No sé si... Yo no sé, ve. Ellos todavía estaban viéndolo. No saben si el amigo estaba haciendo suicidio o no tenía miembros de familia que estaban con él. Y yo no puedo imaginar que accidentalmente te ibas a caer de algo así. Digo, lo tienen establecido, pues, para protegerte, pues. Entonces, o ya no tienes tú un miedo saludable de esas protecciones, o fue intencional. Pero yo prefiero no escuchar a ello de Mana Baker. Nada más le aviso. De manera que este miedo trajo tanta presión sobre él que su corazón murió dentro de él. En 1 Samuel 28, en el verso 18, claro que esto es la escena de esto, es Saúl. Viene a platicar con la virgen de, perdón, con la bruja de Endor y habla a Samuel a Saúl. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. De manera que Saúl escuchó esto. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. De manera que Saúl vino a ser tan turbado por este miedo que completamente quitó su fuerza. De hecho, se cayó al suelo. Y la fuerza que sí tenía en su cuerpo le fue. ¿A dónde se fue? No sé. Ese miedo te puede paralizar. Y una vez más, en este caso, este miedo no trajo arrepentimiento y contristamiento en Saúl en este tiempo. En vez de ello, lo lo tumba completamente físicamente. Ahora, amigos, cuando una persona viene a ser decaído en su espíritu, por eso es de que toda esa predicación en dar como policía tu mente y echando afuera cualquier cosa que se exalta a sí mismo sobre la palabra de Dios, cualquier cosa que no puede venir por el filtro de la palabra de Dios es un poder y te va a afectar, ya sea que tú pienses que sí lo va a hacer o no. Entonces, cuando una persona viene a ser decaída en su espíritu, físicamente también están decaídos, ¿eh? No nada más afecta la dimensión física, digo, espiritualmente, sino que afecta tu físico, te vienes a faltar tu sueño, tu memoria, te cansas, es difícil que te concentres y de que recuerdes las cosas, y todo el medicamento en el mundo no va a voltear eso alrededor o prevenir que esa pesadez te tumbe. De hecho, es una forma de enfermedad que está en la dimensión del espíritu. Y podemos tener una enfermedad que es en el espíritu, que es causada por el pecado. Y tiene el mismo efecto en tu espíritu y tu cuerpo, tanto como la enfermedad física en sí sola lo tiene en tu cuerpo. Y claro que a veces la enfermedad física puede resultar también en una pesadumbre en tu espíritu también. Entonces, en estas situaciones queremos recordar que hay tres factores aquí. Hay una causa, hay un efecto y hay una cura. Hay una causa, hay un efecto y hay una cura. Ahora, la cura sabemos que es la palabra de Dios. Curará lo que sea que te enferme. Resolverá cualquier problema que pueda ser que tengas. Y sabemos cuál es la causa. La causa es el pecado. De manera que la cura es la palabra de Dios. La causa es el pecado o la incredulidad. Y si no aplicas la cura a la causa, sino que en vez tratas de aplicar la cura al efecto o al síntoma, solamente retarda o prolonga la reacción del efecto en tu vida. Si no aplicas la palabra a la causa, solamente estás dando al diablo un poquito más tiempo. El miedo va a hacer que las personas, unos cuantos, que lloren. Y el miedo hará a otras personas que totalmente se congelen, que se atoren, paralicen con miedo. El miedo causará que las personas, de hecho, se desasocien. Y el miedo puede causar que los corazones fallen. Entonces causó a este hombre que se fuera tumbado cuando el miedo le vino. Veamos otro ejemplo en Daniel 5, versículo 5 también. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Mira el efecto que tuvo el miedo con este rey. Ahora, el rey usualmente es alguien que es tan bien insulado, que tiene bien poquito que temer comparado a todos los demás, a lo menos que sea uno tipo de esos reinos donde hay dagas y personas esperando detrás de la escena para darte con daga. Ahora, estaba tan afectado con este miedo que cambió su rostro, lo dice en español, se palideció. Algo fue escrito en la pared, ve eso y se mueve de lo que es lo exterior a lo que es interior. Afecta la dimensión de su espíritu. El miedo le aprieta en tal manera que lo puede ver en su cuerpo. Un cambio físico se muestra en su exterior de su cuerpo, mientras el miedo también está obrando en el espíritu del rey en el interior, al punto donde aún las coyunturas, yo me supongo que las coyunturas de las caderas vienen a ser sueltas. Digo, ¿cómo es posible eso? Que vieron a sus rodillas, empezaron a temblar, a golpearse unas con otras. Digo, esa es una vista. Este es un rey y totalmente la está perdiendo. El miedo es bueno, el miedo es necesario en la medida correcta. Si algún tiempo perdimos nuestro miedo por Dios, amigos, vale más cerrar la puerta de la iglesia y vale más que vayamos a hacer algo más. Y es que perdimos el miedo de su ministerio, como vimos esta mañana. Vale más que nos vayamos y nos unamos a un club en vez de venir a la iglesia. Si nuestros hijos vienen a perder su miedo o respeto de los padres, entonces pues la vida del hogar ha acabado, su hogar ha acabado. Entonces veamos a un ejemplo del miedo piadoso en el libro de Génesis, en el capítulo 28, en el verso 16.
And Jacob awaked out of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place. And I knew it not.
Génesis 28, en el verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Ahora no está diciendo esto como que cuán terrible, como un lugar horrible, por digamos así, o terrible de esa manera, sino que está diciendo cuán terrible, qué asombroso, qué reverencial que tienes que estar, qué temeroso que estás permitido aún estar en un lugar de así. Ahora hemos escuchado a personas decir vez tras vez tras vez a través de los años, bueno, dice, bueno, el Señor me dijo esto y el Señor me dijo lo otro y el Señor me mostró esto y el Señor me mostró lo otro, pero al mismo tiempo debiésemos de buscar por el mismo tipo de efectos en sus vidas cuando ellos tuvieron una visitación del Señor. Como Jacob cuando él tuvo una visitación, ¿hubo un miedo o un honor o escudriñamiento de alma cuando el Señor le mostró esto y lo otro? No, te vas a dar cuenta que no está allí y vas a darte cuenta más frecuente que son bien confiados y bien casual acerca de ello y casi como una arrogancia de bueno, el Señor a mí me mostró, ¿verdad? Como que se sientan con Dios todo el tiempo así y tienen estas conversaciones de ida y venida, cara a cara, y no hay miedo o temor. Yo me pregunto cómo es que eso puede ser. Qué callados están aquí esta noche. Bueno, te voy a decir cómo es que puede ser. No puede. Esa es la verdad sencilla de eso. O están mintiendo o están entreteniendo espíritus mentirosos. Ven, la presencia de Dios hablando a un hombre le va a asustar a muerte. ¿Me quiere decir a mí que no te asustó a ti? Que nuestro profeta nos dijo esto tantas veces como él viene, nunca te acostumbras a ello. Escuches el testimonio como el hermano Bisco estaba en el carro una vez, dijo, la presencia del Señor vino cerca y el hermano Branham, el color le fue su rostro. Y le dijo él a él, le dijo, en particular, no importa cuántas veces viene, nunca te impones a esto. Esa presencia uno a uno en relación terrificó al mensajero a esta edad de iglesia y a Jacob lo terrificó en este instante. Y cuando el ángel de Jehová le apareció a él, lo primero que tuvo que hacer es establecerle porque tenía tanto miedo. Ahora, hay un miedo saludable que está allí y vamos a llegar a ello, lo vamos a mostrar aquí en las Escrituras. El Señor mediante antes de que terminemos aquí esta noche. Pero hay un exceso de ello, un miedo que paraliza, eso no es bueno. Va a hacer eso a quien sea, no importa quién seas. Puedes tú pensar, ven, ¿acaso no es asombrante que las personas se van a imaginar cómo es que van a reaccionar a diferentes situaciones? Hay que enfrentarlo, no sabes cómo vas a reaccionar. Vas a reaccionar como vas a reaccionar. Y puede ser que te eduque ahí. De manera que Jacob experimentó su presencia y tuvo miedo. El amor perfecto no echa afuera ese tipo de miedo, ¿ven? Porque es necesario. Debes que tener ese tipo de temor reverencial. Y él tuvo miedo y dijo, ¡qué terrible es este lugar! Y esto no es otra cosa excepto la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Entonces Jacob experimentó esta presencia asombrante en la iglesia y tiene miedo. Tuvo miedo. Ahora, amigos, nosotros amamos experimentar su unción cuando alabamos y la palabra está siendo predicada, pero hay un lado de reverencia y hay un lado de temor que también tenemos que reconocer. Debemos de actuar en la iglesia como que sabemos que su presencia está aquí. ¿Cómo actuarías tú en su presencia? En Deuteronomio capítulo 4, en el verso 10, el día que estuviste delante de Jehová, Especial, Señor, hablando a Moisés, y el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, especialmente cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír más mis palabras, dice, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaran a sus hijos. ¿Ven? Cuando nacimos tras la carne, nacido de nuestra madre y nuestro padre, creo que tendré que calificar eso un día, ¿verdad? Pero no lo haré, ¿verdad? Bueno, más que decir nacido en una prueba de un tubo, pues, de todas maneras, de un tubo eso de científico, pero de todas maneras vienes naciendo de un padre y una madre, ¿ves? Todavía es un una huevo y una incubadora, ¿ves? Un huevo y una, creo que se dijo, una esperma. Entonces, cuando nacemos, tenemos que aprender a temer a Dios, pero el otro temor no es natural, ¿ves? Es sencillo, la primera vez que naces, tú naces con una naturaleza que es contraria a Él, a la de Él. Entonces, si nosotros naciéramos con el tipo de naturaleza correcta al principio, fuera natural que nosotros tuviéramos miedo a Dios, así como es natural que nosotros tememos a muerte en nuestra primera naturaleza. Los animales tienen un temor natural del hombre y también un natural miedo de otras criaturas que fueran predadores. Y después hay un cierto suma que mamá le tiene que enseñar también. Aprende a su mamá, no hagan esto, no haga esto, y ten cuidado por esto, y ten cuidado por lo otro. Y dependiendo del tipo de animal, si tú puedes hacer de que uno de estos pequeñitos que está fuera de su mamá cuando está pequeño y lo lleves al hogar y demores tiempo con ellos y lo entrenes, de hecho puedes enseñar a ese no tener miedo de ti. Pero otros miedos que están en ellos por naturaleza todavía van a permanecer. Nosotros tenemos dos gatos ahora ya, creo que dicen que son 5% el gato leopardo de Asia. Tienen los genes de un gato leoparda de Asia que fue mezclado con un gato casero. Y por la cuarta o quinta generación, lo que permanece es solamente 5% de sus genes que permanece de ese gato salvaje. Pues te voy a decir, lo puedes ver. Digo, haces un sonido y están listos. Sus sentidos están tan entonados y están escuchando, y cuando el aire acondicionado enciende, digo, ¿qué reacciona ellos? Bueno, ellos sí brincan y se tuercen y todo eso está en su ADN. Es un miedo natural que está en ellos, y claro que en el salvaje eso protegería su vida, eso le salvaría su vida. Entonces no vas a tomar eso fuera de ellos. Dios dijo, Israel, yo quiero que tú aprendas cómo temerme. Noten esto, especialmente el día que te paraste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor dijo a mí, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivirán sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Note eso, y las enseñarán a sus hijos. En otras palabras, tus hijos tienen que ser enseñados a temer a Jehová, ¿cierto? Ahora, uno de ustedes son bien callados, pero dirán amén aquí en un poco, porque lo voy a respaldar con el mensaje. Y sí, el hermano Brown dijo, entonces sí, amén, aleluya. No, de hecho, lo vamos a calificar un poco, porque no estás seguro si el miedo no es una cosa buena o no. Los niños tienen que ser enseñados a respetar la casa de Dios. Los niños tienen que ser enseñados a respetar a esos que sirven en la casa del Señor. Tienen que ser enseñados a respetar a mamá y a papá. Tienen que ser enseñados a respetar a Dios. Tienen que ser enseñados a respetar su palabra. Tienen que ser enseñados a respetar el mensajero. Tienen que ser enseñados a respetar el mensaje. Tienen que ser enseñados a respetar los santos de Dios. Pero en esta edad parece haber poco respeto para cualquier cosa o quien sea. Y respeto que había ya está siendo destruido. Entonces, si estas cosas vinieron por nacimiento natural para todos, bueno, y ese cristiano no, automáticamente tuvieran respeto unos para otras y por otros y para Dios. Pero no somos nacidos con ese respeto, tenemos que ser enseñados. ¿Ves? Muchos de ellos están siendo enseñados que no hay Dios, o de que Dios es ciencia, o de que tú eres Dios, o de que si hay Dios, Él te va a dejar entrar, ya sea sin importar cuál puerta entres, o sin importar en lo que creas o no, o sin importar que cuál sea que pienses tú que sea su nombre, cuántos de ellos es que le hay. Y eso es hecho para quitar el miedo y el temor. Y te está quitando un temor que es bueno, un temor saludable, un temor reverencial. Deuteronomio 10, en verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Note la palabra pide. No eso en inglés requiere, no es que te sugiere. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad o para tu bien. El Señor requiere estas cosas, entonces, ¿que no tenemos que ser dichos? Entonces, sí, sí tenemos que ser. Y en Deuteronomio 31, en el verso 12, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tu ciudad, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Y espero que usted no piense que es Antiguo Testamento y que ya en el Nuevo Testamento no fue así. No fue así. Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ahora, si el tipo de correcto de miedo está ahí, lo cual es motivado por amor, tú vas a querer hacer estas cosas. Y en el verso 13, y los hijos de ellos que no supieron, nada más acaban de nacer del canal de nacimiento, no conocen alguna cosa, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Tus amigos tienen que ser enseñados. Y tú, siempre y cuando vivas en la tierra, ya sea que vayas a Jordán a poseer, todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Mira, esta mañana lo repasamos, pero quería repasarlo esta noche. No estamos enseñando a nuestros hijos a que le tengan ese miedo, digamos, de Dios, ni tú tengas miedo de Dios, sino que temas a Dios. Y no es la misma cosa. Muchas iglesias causan a las personas que tengan miedo de Dios y después se preocupan porque es que las personas no se acercan a Dios tan frecuente ellos mismos. Bueno, si tienen miedo de ellos, entonces ¿por qué lo harías? Tienen miedo a hablarles a ellos. Cuando caen, pues el miedo les agarra y tienen miedo de él. Y tienen preocupación de que él está enojado o que les quiere castigar. Entonces, en vez de correr a él en su tiempo de necesidad, están condicionados por la enseñanza a correr fuera de él y en esperanza de que él se va a enfriar y en tiempo y de que habrá un periodo de tiempo en el cual se va a enfriar y que ya te puedas acercársele a él y platicar con él una vez más. Mira, Dios no quiere que le sirvamos del miedo de ese o ese miedo que paraliza y tormenta. Y nosotros no queremos que nuestros hijos tengan miedo de nosotros también, pero sí queremos que nos teman. Sí queremos que nos respeten y que respeten ancianos y que respeten a los demás y que respeten a las leyes. Yo te puedo decir a ti esta noche, amigo, yo temo a Dios y yo le temo a Él con un miedo saludable, pero no tengo miedo de Él. Ahí está la diferencia. Yo una vez tenía miedo de Él. Entonces, esas son dos cosas diferentes enteramente. En inglés, la palabra miedo o temor es la misma palabra. Él es un Dios todopoderoso. Él creó el universo. Él me puede aplastar como si fuera un insecto, si así quisiera desearlo él, y fuera justo en hacérselo, como un bicho. Porque él es Dios. Él es el creador, él es todopoderoso, él puede hacer todo lo que él quiera. Entonces yo tengo muchas razones por las cuales temerle, y tengo muchas razones por las cuales respetarle, y tengo muchas razones para reconocer que es todopoderoso y que nadie es más grande que él. Pero él me ha mostrado su amor. Él me lo ha mostrado a mí personalmente, y él me ha mostrado a mí que no me quiere hacer mal, que él quiere cosas buenas para mí. Él quiere ayudar, él quiere levantarme, él está alcanzando hacia mí y agachándose para quitarme de un lugar bajo, a un lugar donde yo no merezco, un lugar donde yo no gané, a establecerme sobre mis pies y hacerme caminar justo delante de él. Y no, no le tengo miedo yo a él, yo lo amo, pero tengo toda razón para temerle. Él pudiera nada más soplar y me voy. Él nada más pudiera pensar y ya no existo más ya. Él solo podría dudar que existo, iba a parar de existir. Pero él me mostró su amor. Él me mostró que no tenía razón de tener miedo de él. Él me ha mostrado que no vino a echar. Él no creó el infierno para mí. Él no vino para echarme en un lago de fuego. Él vino para redimirme. Él vino para salvarme. Él vino para alcanzar hacia abajo y hacer para mí para lo que yo no podía hacer por mí mismo. Entonces, ¿por qué le tuviera yo miedo a él? ¿Por qué tuviera usted miedo de un padre que te ama? Que en verdad te ama y que quiere lo mejor para ti y hará lo mejor para ti en su control. Y en su poder, es benevolente en otras palabras. Tiene el motivo correcto, el objetivo correcto. Puede ser que tenga los músculos más fuertes. Puedan tener todos poderosos. Pero si te aman, ¿por qué tuvieras miedo tú de ellos? Pero sí le dirías tener miedo. Entonces sí le dirías de tener respeto, perdón. En el decir eso, eso no significa que él se va a asegurar que yo nunca experimente dolor, o de que nunca experimente el estrés o tenga una prueba, o de que nunca experimente dolores o dolor de corazón. No, esas cosas de hecho son necesarias y no son para herir al Hijo de Dios, sino solamente por el aprender a confiar es que vas a aprender esto, de que Él está permitiendo que las cosas obren para mi bien y de que Él no va a permitir que alguna cosa que no sea para mi bien. Él está pensando buenos pensamientos acerca de ti, no pensamientos de mal, sino que pensamientos de paz, de darte el final que esperáis, y me ha dicho lo cual es ese final. Entonces, ¿por qué debiese tenerle miedo?
Ven,
no hay que quizás y a veces, y esta historia ha sido escrita y yo me he encontrado a mí mismo en la historia. Yo soy su hijo, yo soy su niño. Él está cuidándome. Yo espero que usted pueda decir lo mismo. Él no permitirá que el diablo quite mi vida. Él ha puesto linderos. Él ha dicho al diablo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. El diablo no puede hacer alguna cosa que dijo Dios que no puedes hacerlo. Y él se asegurará de que después que haya sido yo probado, salga como el oro. ¿Ven? Esa es una cosa cierta, amigos. Puede caer el mercado, esto puede caer, al otro puede caer. Esta gran nación está cayendo. Pero la palabra de Dios nunca fallará, sus promesas a ti nunca fallarán. Hay un lugar donde tú puedes atesorar tus posesiones. Hay un lugar de atesorar lo que es precioso a ti. Pónle en el banco del cielo, pon tu confianza en Él. Así es que un ejemplo quizás muy crudo del miedo en vez del tener temor. Hay que usar, vamos a decir, una máquina que corta la madera. Quizás está a 1,000 revoluciones dando, girando la el tipo de...
But it would be safe to say that that saw blade is unforgiving.
De disco que corte, pero vamos a decir que no tiene, que no, las leyes por las cuales opera no cambian. Y si tú no tienes un respeto de ella, vas a ser herido. De manera, yo tengo que tener una suma de respeto para el poder de esa... de esa sierra, esa cegueta, porque serrucho, perdón la palabra, es una máquina de serrucho que corta, y entonces no va a decir el disco de serrucho, no va a decir, bueno, lo siento, con permiso, ve, Dios tendrá que mover algo en mi camino para proteger. Pero ese serrucho no va a ir moverse en lugar. Yo tengo que tener un saludable respeto de lo que puede hacer ese serrucho. Pero no tengo que tener, temor, porque eso implicaría que tengo miedo de sus intenciones o de su futuro o lo que puede hacer ese poder por mí. No, yo tengo que tener una suma de miedo nada más para asegurarme de que ese serrucho no haga eso a mí, porque si lo hago sería yo y no ese serrucho. Depende de mí de conocer ese poder de ese serrucho, de respetar ese serrucho, de conocer cómo es que funciona y saber cuáles son sus límites, sus linderos. De hecho, amigo, si yo de hecho tengo miedo de un serrucho, quizás no debiese usarlo, porque ese miedo que paraliza puede ser que me cause que me lastime, puede ser que cause que haga algo porque me congelé. Pero en otra mano, si no tuviera miedo a ese serrucho, entonces no respeto su poder y no lo trataré bien y quizás me lastime con él. Quizás todos han escuchado historias de ellos, ¿verdad? Yo trabajé con un ingeniero allá en Raytheon. Cerraron la planta por como por una semana alrededor del tiempo de Navidad, pues al final del año, entre Navidad y Año Nuevo. Y si ahorrabas tiempo de vacación, has trabajado alrededor de tus fechas, pues puedes extenderlo, pues. Y quizás hacerlo una vacación de 2 semanas o algo así. Entonces, algo que todos buscan en expectativa, ¿ven? Creces y tiempo, más tiempo con familia y amigos y celebras y vienes a obtener nuevos regalos o lo que sea. Y yo trabajé con unos bien personas bien inteligentes. Muchos de ellos eran de doctorados y lo que sea. Y yo recuerdo un amigo muy amable y muy inteligente, un amigo con el cual yo dependía, que estaba haciendo los electrónicos digitales para la punta del misil secreto. Entonces fue de invierno y regresó sin dedos. ¿Y cómo estuvo? Pues alguien le regaló un serrucho para Navidad. No tenía un respeto del serrucho que debía tener o no hizo su tarea. No fue cuidadoso. Ese miedo saludable va a causar un cierto suma de cuidado. Vas a cuidar la manera que te acercas a ellos. Vas a ser consciente de sus parámetros, ¿cierto? Entonces Dios le dijo a Israel, en el verso 13,
que sus hijos, que no han conocido nada,
y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar la posesión de ella. Mira, amigos, estas son cosas que voy a enseñar a tus hijos inmediato. Enséñales antes de que aprendan alguna otra cosa. Entrénalos en la manera que deben de ir, lo dijo la Escritura. Y cuando sean grandes, no partirán de ellos. Enséñales del Señor antes de que le enseñen de todos los caracteres de canicas o catotas o todos los caracteres de Disney, o antes de que aprendan de todos estos héroes de deportes, o antes de que aprendan alguna cosa, enséñales de Él. Digo, ¿acaso no es la primera cosa que tus hijos aprendan es de ti, mamá y papá? Bueno, ¿qué tal su verdadero padre? Somos nosotros sustitutos. Nosotros hemos sido confiados, encomendados a estas vidas, y pues le damos gracias al Señor y reconocemos que esa vida viene de Él. Y traemos nosotros sus hijos y los dedicamos al Señor. Decimos: Señor, danos gracias por poner esta vida, danos esta vida, lo encomiendo en tu mano, y estoy confiando que tú cuides, proteges esta vida, y te estoy pidiendo que guardes esta vida segura hasta que lleguen a la edad de contabilidad y tú empieces a jalarles, y tengan que hacer una decisión ellos por sí mismos, que guarde su espíritu puro y que les guardes del mal, que no sea que sean dañados por esto y por lo otro y aquello, para que sea más difícil cuando sí es que vengan a ello. Entonces no son marcados por estas cosas a través de la vida. Yo los encomiendo y reconozco que esta vida vino de ti, Señor, y la regreso en tus manos. Y Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, dame lo que necesite, lo que se ocupe para, como padre, criar a estos hijos en el temor y la administración del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Y si solamente hacemos eso, hemos hecho una cosa maravillosa. Pero, oh no, vivimos en América. Oh no, no queremos nosotros que les falte alguna cosa. Entonces le damos acceso a toda la suciedad que, de hecho, digo, este movimiento de orgullo homosexual, perversión, son más inteligentes que somos nosotros. ¿Qué están haciendo? Están yendo a bibliotecas.
Drag queens.
Eso, que se visten como mujeres, pervertidos. Como me dijo a mí me dijo, ¿acaso no tuvieran miedo de una de estas cosas los niños? Yo sé que si lo tuviera yo, dijo mi nieta, hace días hablando con ella. Yo me acuerdo cuando yo creí que sí, mi esposa y yo dijimos, ¿acaso no fuera, sabe, que viniera una payaso a una fiesta y esto es grande mamá y grande papá, ¿verdad? Vamos a hacer algo para mi hijo. Y se vino este payaso y hubo miedo, y hubo lágrimas. Asustoso. Bueno, ¿qué tal, pues, una persona que está vestida como mujer así, de esas maneras como asustosos, así? ¿Por qué quisiera poner a un niño así? La locura es que los padres están tomando el terreno más alto cuando están llevándolos al drenaje y están dando a su hijo al diablo, entregándolo así. Están sacudiendo su responsabilidad. Y después se preguntan por qué hay confusión después. Bueno, tú lo introduciste, tontío. Nada más llévalos a Génesis. En el principio, Dios. Y después Dios hizo al hombre. Hombre, varón y hembra, punto. Y no están confundidos. Y dijo, sea fructífero, hombre y mujer, y multiplican. Final de historia. Haz dos de todas criaturas, no tres, cuatro, 15 versiones, dos. Dejen que nuestros hijos aprendan esto temprano, antes de que el diablo vaya a ellos. En Eclesiastés 12, escuchemos la conclusión de la cosa entera. ¿Cuántos quieren escuchar la conclusión de la cosa entera? La conclusión de la cosa entera, hay que ir al punto final, mira. De esto es lo que es importante. ¿Bien? Temen a Dios y guarden su mandamiento. El fin del todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora no vas a guardar los mandamientos si no le temes. Entonces, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, ese miedo, una vez más, no es el tener miedo. No es el que estoy haciendo esto porque voy al infierno si es que no lo hago. No. Tú no estás sirviéndole a él del miedo, no estás sirviéndole a él porque tienes miedo de consecuencias, es amor. Pero tú le respetas y tú quieres agradarle, y por tanto ese miedo saludable te causa que tú te pares en tus pies y que seas cuidadoso para que no le erres algo a través del camino, para que el diablo no te atrape y ponga trampa y le erres, y de que no sirves al diablo en vez de a Dios sin saberlo. Es una batalla. De manera que, ¿por qué quisieras que, por qué es que Dios dejara este elemento de miedo en nosotros después del nuevo nacimiento? ¿Por qué es de que eso no es echado afuera por el amor perfecto? Él quita fuera el miedo que tiene tormento y deja con nosotros el temor que es beneficial para nosotros. Y con eso viene sabiduría, y con eso viene fuerza, y con eso viene honor. Bueno, pues simplemente te hace un mejor cristiano. Bueno, ya dije todo eso, ahora hay que respaldarlo, ¿bien? Sabía que lo iba a hacer de todas maneras. El mensaje de gracia dice en ese título del mensaje, dice, la gracia de Dios alcanzó en el tiempo de Noé. Noé, un ordinario hombre, y su familia, pero debido a que Noé temía a Dios, tenía temor de Dios, eso implica que todos los demás no. Porque temía a Dios, él creía a Dios. Entonces, si no le temes, no le crees. No puedes temer a Dios sin creer. ¿Cómo es de que puedes temer algo que no crees? Tienes que temer a Dios. Salomón dijo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Ves? Solo temer a Dios, estás apenas empezando a tener sabiduría. Y el temor de Jehová, Noé temía a Jehová y creía al Señor, y eso fue lo que Dios honra, es tu fe en Él, eso es cierto. Entonces, cuando el temor de Jehová vino sobre Noé, ahora, ¿qué implica esto de que no había temor de Jehová sobre Noé? Pero después el temor de Jehová vino sobre Noé. Entonces, cuando el temor de Jehová vino sobre Noé, Dios le llamó por gracia y salvó y su casa porque fue gracia quien lo hizo, no porque Noé era un hombre, gran hombre, hermoso, que resto, más que el resto de ellos, no porque Noé iba a la mejor iglesia que había en el país, no porque él pertenecía a la mejor organización, no porque se podía vestir mejor, no porque él tenía más dinero, no porque él era alguna persona especial, sino porque la gracia de Dios. Dios salvó a Noé. Gracia salvó a Noé. No sus obras, sino que gracia y todo. Y también salvó a su familia entera. Aleluya. Entonces, note la terminología que es usada aquí. Cuando el temor de Jehová vino sobre Noé. Entonces, en otras palabras, algo tuvo que cambiar en Noé de manera que Dios le salvase. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una diferente naturaleza que Dios cuando nacimos. Algo tuvo que cambiar. Entonces, cuando tú y yo, cuando vinimos a Dios, debemos que aprender a temerle primero. Debemos de reconocer, ¿saben qué? Mi vida está en sus manos. Y Él decide si es que vivo o no. Y es su justicia por la cual tengo que ir yo. Cuando vas delante de un juez, si no tienes respeto o miedo, ¿cómo te va a funcionar eso a ti? Cuando venimos a Dios, debemos que primero temerle o aprenderle a temer. Antes que Noé edificó una arca, primero aprendió a temer a Dios. De otra manera, no hay un punto de edificar una arca. ¿Por qué edificarías una arca? Bueno, Dios dijo que iba a destruir la tierra. Bueno, pues yo no lo creo. ¿Por qué no lo crees? Porque no le tengo miedo. Él recibió la revelación del tiempo final. Piensa, amigo, estamos viviendo en el tiempo final. Este es otro tiempo final. Ha habido varios tiempos finales. Él recibió la revelación del tiempo final. ¿Y qué fue lo que hizo? Trajo miedo. Temor. Nosotros recibimos el mensaje del tiempo final. Y aquí te envío a Elías, el profeta, antes del día grande y terrible de Jehová. Él volteará el corazón de los hijos al padre, de los padres al hijo y de los hijos al padre. A lo menos para que no hiera la tierra con maldición, lo cual hará. Entonces escuchas eso y ¿qué hace? Trae un miedo saludable, trae un respeto saludable. Capta tu atención. Bueno, ¿quién es este que detiene mi vida? ¿Quién es este que determina ya sea si viva o muera? ¿Qué requiere? ¿Cuál es su criteria para juzgar? ¿Cómo es de que puedo estar en el lado correcto? ¿Cómo puedo asegurarme de que puedo escapar este juicio? ¿Cómo puedo escapar lo que viene sobre esta tierra a través de lujuria? Y después, seguido por ello, ahora hay un miedo saludable. Ahora, seguido de ello, bueno, encontré un camino de escape. ¿Qué tal mis seres queridos? ¿Qué tal mi familia? ¿Cómo es de que puedo asegurarme de que ellos van? Escuchen a esto, el mensaje de respeto. Este es un mensaje poderoso. Si tiene usted posibilidad, debiese de escucharlo. Allá en Eclesiastés, el capítulo 12, lo que leímos aquí unos momentos atrás, en el verso 13. Así fue escrito, ¿lo ven? Escuchemos el fin de todo discurso. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. La conclusión del tema entero es de temer a Dios. Y cuando no puedes tener respetos hasta que tengas miedo, temor, debes que temer temor de Dios. Salomón dijo también en los Proverbios de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, eso no significa de que tienes miedo de él, ¿ven? El miedo de Dios y el temer de Dios son dos cosas diferentes. Amigos, la Iglesia Católica entera es basada en miedo. La Iglesia Católica entera es basada en condenación, pagando tu camino fuera de purgatorio, lo cual ni existe, tratando de obtener menor castigo, tratando de hacer algo para asegurarte que no vayas al infierno. Y todo es basado en miedo. Y después hay otras iglesias que quizás están más por delante, que quizás se movieron a más cercano a santificación, a más cercanos a vivir a Dios y piadosas vidas, y también son basadas en miedo. Haz esto y eres salvo. Haz esto y eres perdido. De hecho, haz esto justo hasta 5 minutos antes de mueres y después haz esto y eres perdido. Puedes perder tu salvación, en otras palabras. ¿Cómo es? ¿Sabes de qué estoy hablando? Hay muchas iglesias así. El pastor puede decidir si eres salvo hoy y perdido mañana. Escucha, pastor, tú no me salvaste. Tú no eres mi salvador. Tú no moriste por mí, ni vives por mí tú. Ni quisieras vivir por mí y no mueres tú. Ahora, porque tienes un tipo de actitud, me vas a tirar fuera. Ahora vas a tratar de guardarme bajo tu dedo gordo, basado en miedo. Y el miedo que vas a tener sobre mi cabeza es de que si no haces exactamente como digo, yo te voy a separar de tu familia. Yo te voy a separar de la iglesia. Yo te voy a separar de Dios. Escuchas términos como nosotros te vamos a sacar fuera de la sangre. ¿No encontrarás tú eso en la escritura? Puedes ser quitado de la protección de la iglesia, pero nadie te puede sacar de la protección de la sangre. Nadie. Pero el que virtió esa sangre por ti mismo, no hay nadie entre tú y Dios. Tenemos un intercesor y eso es Él. Nadie más se para entre tú y Dios. No tenga miedo a eso. No elija estar el cielo porque tiene miedo. No la vas a hacer de todas maneras, así. Ese tipo de miedo trae tormento. Es el hombre lidiando al hombre. Dios se hace al hombre y el hombre es esclavo. Dios no vino a encarcelarte. Tú ya estabas encarcelado. Él vino a liberarte. Él vino a abrir las puertas de prisiones. Amigos, yo he experimentado más amor en una banca de barro. Lo siento por esta analogía, pero es la verdad. Así es. Antes de dar mi corazón al Señor, yo experimenté más amor de una motociclista en una banca, perdón, en un asiento de la barra, de alguien que es una iglesia que se llama Amado por Dios, que es así. Porque ese motociclista no me estaba condenando y el amor que estaba expresándome a mí no era condicional. Yo no estaba ganando su amistad. Yo no estoy ganando el cielo tampoco. Bueno, tan siquiera un amén se me diera de dar de yo. Gracias. Eso no significa que tienes miedo de él. Pero significa que estás dando respetos y reverencia. Y cuando tú respetas a Dios, temes a Dios. Tú temes que puedes desagradarle en alguna manera. No de que tu destino ya está establecido. Quién eres tú está establecido. Donde es que tú vas está establecido. Pero no quieres desagradarle porque le amas. Y tú estás en un caminar personal con él. Tú temes que pueda ser que le desagrades en alguna manera. Tú temes a lo menos que hagas algo mal. No quisieras. Yo temo a mi madre, dice él. Escucha esto. Ahora, ¿tú crees que tenía miedo de que su mamá le iba a corretear ahí con una varita? No, era un boxeador, él no tenía miedo de eso. Él tenía un respeto saludable de su madre. Honra y respeto. Yo tengo miedo a mi esposa, dice él.
Oh.
Yo tengo miedo a mi iglesia. Oh. Sí, te van a agarrar, hermano Branham. Ahora, no es lo que está diciendo él. Yo tengo miedo a todos los siervos de Dios, a lo menos de que yo ponga un pie de tropiezo en alguna manera en sus caminos. Yo tengo miedo a las personas, al pueblo. Yo tengo miedo al pueblo de las personas, de la ciudad, a lo menos que haga yo algo mal que cause que ellos piensen de que yo no fuera un cristiano o de que estoy mal representando cristianismo, en otras palabras. Ven, tú, antes de que tú puedas tener respetos, tú tienes que tener temor. Y Dios lo demanda. Alguien diga, Dios lo demanda. Y Dios lo demanda. Él demanda respetos. Dios lo hace, Él lo demanda. Y el temor lo trae. De manera que empieza con miedo. El miedo lo trae y sabemos que el miedo... Perdón, el temor. El temor trae respeto. Yo sabía que iban a decir amén. Queremos ser cuidadosos de dónde es que ponemos nuestros aménes, ¿eh? Y yo me doy cuenta que tantas de las veces estamos escuchando y todo es cosa buena, ¿eh? Entonces no estoy yendo tras ustedes. Yo solo estoy tratando de convencerte que esto es la verdad. Ahora, debido a los maltratos de los demás o las cicatrices que tengamos quizás a veces, podamos ser inclinados al pensar, en nuestro pensar, que podemos tener más respetos para aquellos que no tememos. Pero eso, de hecho, es lo opuesto de lo que es verdad. Pensamos que debido a que alguien es un verdadero amigo, un verdadero consejero que no iba a tratar de lastimarnos en propósito, de que no debemos de temerles. Y pensamos que de hecho podemos respetarles más que aquellos que puede ser que nos hayan lastimado en lo pasado. Pero lo opuesto es verdadero. Si tú no tienes temor, no respetas. Y es por eso que un ministro o un supervisor o un gerente, o una jefe de compañía, tienen que interactuar con nosotros como sirven. Mira, sin un respeto por un ministro o un jefe, tú les vas a tratar a ellos diferentes y ellos no te van a poder ayudar como un resultado. Vas a tratar de traerlos debajo a tu nivel. Es natural hacer eso. Y nosotros sabemos, mire, yo sé que esto entra a las cabezas de las personas porque a la mente porque han sido heridos. Sabemos que no hay grandes yo y pequeñitos tú. O sea, eso no es el punto. Pero eso no tiene alguna cosa que ver con el respeto. Sin el respeto, sin el temor, como el hermano Branham lo puso una vez, nosotros vamos a caminar con zapatos, no sé cómo se dijo, donde ángeles tuvieran miedo. Sin zapatos, donde ángeles tuvieran miedo a caminar. Ve, entonces no estamos hablando de tener respeto a un tirano, alguien que iba a reinar sobre nosotros con miedo. Estamos hablando del temor de Dios que trae respeto. Y cuenta nos damos que Dios demanda respeto. De manera que debe de haber temor de Dios o nunca pudiera haber respetos. Así es que hay una diferencia, amigos, en el temer, miedo y respeto de aquellos que Dios pone en nuestras vidas para servirnos y el tener miedo a esa persona porque puede ser que llamen tu nombre sobre el púlpito. Bueno, pues no debieses de estar debajo de esa persona si van a hacer algo así porque no te aman. O de que pueden separarnos de nuestra familia o de la iglesia si es que nosotros entristecemos a esa persona. Van a escribir una nueva ley que tú quebraste. Claro, ese es el lugar lógico donde empezar, pero no termina ahí, amigos. No se trata de solo el predicador de quien estamos hablando. Debemos de tener temor y respeto a todos los demás. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tú temes de que quizás le vayas a desagradar en alguna manera. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, queremos escuchar de Él. Y muchas veces, cuando le escuchamos a Él hablar a nosotros a través de la predicación de la palabra, bueno, quizás siempre, estamos escuchando atentivamente. ¿Debido a qué? Si algo viene en nuestro camino, queremos escucharlo. Si Él está hablando a nosotros, no queremos cerrarle. Y a veces puede ser que seamos dicho, bueno, nos falta algo en nuestra vida. Algo no está bien, algo tiene que ser corregido. Y ya que tú conoces a Dios, y ya que tú estás enamorado de Él, y ya que tú sabes que es su benevolencia, ya que tú conoces que lo que Él está tratando de hacer por ti es ayudarte, que no está tratando de avergonzarte, golpearte hacia abajo, sino levantarte. Ya que tú conoces eso de Dios y aprecias eso acerca de Él, tú quieres cualquier consejo que Él tenga por ti. Tú quieres cualquier corrección que necesite venir tu camino. ¿Es cierto eso? Entonces, si nos está hablando, no queremos cerrarle a nosotros personalmente. Y a veces escuchamos a través de la predicación de la palabra y pues el predicador no tiene que saber para quién se trata. Digo, hay personas que vienen y pues están seguros que nada más tú customizaste ese servicio entero hacia él. Es como si no tuvieras algo mejor que hacer. Pero cuando el Señor trae ese servicio a nosotros, hace más a nosotros a veces que la aplicación de las cosas profundas, porque es personal, pues si se trata con nuestro caminar personal, nuestra situación en personal, y sabemos que venimos a ser mejores al sobrepasar eso, y lo hacemos con celo, nos arrepentimos, no con condenación, con convicción. Gracias, Señor, si no hubiera dicho eso, no sabía que lo tenía que hacer bien y no podía hacer bien, así que gracias. De manera que el miedo y el respeto, perdón, temor y respeto van mano a mano, uno siguiendo de la presencia del otro. Si no hubiera temor, pues no hubiera respeto. Y el punto final, amigos, es que nosotros debiésemos de tener un temor saludable y un resultante respeto para todos, pecador o santos. El hermano Branham así lo dijo una vez, dijo él, cuando yo me encuentro una persona, no importa quién sea, ellos empiezan acá apuntándose arriba, en mi estimado. Ahora, si ellos quieren traerse a sí mismos hacia abajo, eso ya depende de ellos. Pero yo les doy este lugar apuntando hacia lo alto. Nosotros debiésemos de hacer lo mismo. Nosotros debiésemos de tener un saludable temor y un respeto que resulta para todos, porque no queremos ser una piedra de tropiezo para quien sea. Queremos ser de ayuda y no de estorbo para ellos, sin importar cuál sea su destino, lo cual tú no sabes lo que es. Y si queremos ser respetados, yo no sé qué tantas veces es tan dificultoso a veces de que unas personas vean esto, tienen estima bajo, tienen confianza bajo, entonces piensan que la solución es dame una posición. Yo veo que este hermano está acá, él es tan respetado, este diácono, este ministro, este líder de alabanza, esta persona o este otro, este síndico, son tan respetados. Yo veo como que todos simplemente tienen, ven hacia arriba a esta persona, lo tratan con tanto respeto. Si yo solo pudiera tener esa posición, entonces yo seré respetado también. No, no viene con una posición, es ganado. Deberíamos de ofrecer ese respeto a todos, pero el punto final es, va a ser dado donde has mostrado, donde hay evidencia que muestra que debiese de ser respetado. Entonces, si nosotros demandamos que las personas nos respeten a nosotros, tenemos que primero revisar nuestros propios corazones y darnos cuenta, bueno, ¿qué tipo de respeto tengo yo por los demás? Porque muchas veces las personas que están en ese tipo de cosas tienen estima bajo, como dije, y quieren ser respetados, bueno, pues quieren enseñorearse sobre las personas. Ellos no están pensando de sí mismos, ellos no quieren dar esto a alguien más, ellos solo están pensando en lo que ellos quieren para sí mismos. Imagínense si Jesús hubiera demandado respeto. Él lo ganó, ¿acaso no? ¿Todavía están conmigo? Mucha actividad esta noche. Ore por nuestros niños, Saben que a veces el enemigo hará lo que sea para tratar de activar cosas. Nadie, no es culpa de nadie, sino del diablo. De eso andar moviendo las cosas. Entonces yo creo que podemos orar por estas cosas también. ¿Acaso usted no? Aleluya. De manera que si nosotros queremos ser respetados, primero tenemos que dar y mostrar respeto para los demás. Naturalmente va a venir, ¿ven? Sí, será. Hay una ley que hay detrás de esto. Y si no queremos mal representar cristianismo de una falta de respeto cuando tratando con los demás, entonces tenemos que tener un respeto y miedo por los demás, dándonos cuenta que las personas siempre nos están viéndonos. Y no queremos que nadie obtenga la impresión incorrecta de lo cual es el cristianismo, porque puede ser tú el único ejemplo que encuentren. Y si tú estás teniendo un mal día, ¿eso no es buen ejemplo? ¿Acaso sí? El temor causa que el respeto crezca. Cuando yo estaba creciendo, yo tenía un respeto de mis padres. Perdón, un temor por mis padres, un temor natural. Y con eso vino el respeto. Y cuando mi papá me dijo los cuales eran los estandartes y las penalidades cuales eran de bajar esos estandartes, yo sabía que yo podía contar en que él iba a guardar su palabra. Yo sabía, si estos son los parámetros y estas son las penalidades, entonces si yo cruzo esos parámetros, voy a sufrir esas penalidades. Y yo estoy agradecido porque me dio, mira, hay una cierta confianza, hay una cierta paz que viene en el saber cuáles son tus parámetros. Una de las personas más inseguras que tú vas a conocer en esta vida son personas que no saben dónde están los parámetros. Y constantemente están empujando, están tratando de encontrar los parámetros. Pero no importa qué sea lo que hagan, nada pasa, no hay ningún resultado. Tienen las paredes de que si haces eso una vez más, creo que no sabes cuál es la suma, porque lo han hecho como 50,000 veces ya. No me hagas que te diga una vez más. ¿Por qué? Si solamente son palabras. Un hijo así es inseguro. Tú tomas un perro y ponlo detrás de un cerco. Ese perro es seguro. Y si tú vienes cerca de ese cerco, ese perro te va a decir, esta es mi yarda. Ese es mi corral. Si tú vienes más cerca, voy a quitar una pieza de ti. Te voy a morder. No importa qué tan grande sea el perro, qué tan pequeñito sea el perro. Quita ese cerco. Y ese perro no es tan seguro como lo era. No es tan seguro de sí mismo. ¿Por qué? Por los parámetros. Entonces cuando mi papá me dijo cuáles eran los estandartes y cuáles eran las penalidades por bajar esos estandartes, yo sabía que podía contar en él para que él guardara su palabra en términos de consecuencia. Y yo sé, amigo, yo hasta este día yo puedo recordar tiempos que yo causé que él trajera corrección a mí que él no quería traer, pero yo la causé y él fue fiel. Y doy gracias al Señor por ello. Ahora, ¿fui castigado por cosas que no hice? Sí. ¿Y no fui castigado por cosas que sí hice? Pues sí. Los padres son personas también, no son perfectos, pero ¿dónde estuviera yo sin ese estandarte? Yo honré a mis padres creciendo. Yo no hablaba, les respondía a ellos, simplemente no fui criado así. Yo fui enseñado a honrar a mi padre y a mi madre. Yo fui enseñado estas cosas de una edad temprana y hasta este día yo sacudo mi cabeza. Y yo te voy a dar un ejemplo de cómo es. Pero sacudo mi cabeza cuando yo veo cómo las personas hablan a sus padres. Cuando yo veo cómo hijos de 30 años de edad hablan a sus padres. No es algo que nada más haces cuando eres un niño pequeñito. Eso es de toda la vida. Hay un respeto. Sí, yo. Es cierto. Nada más estoy jugando con ella, pues. Tienes que ser enseñado estas cosas, es cierto. Y viene a ser parte de quién y qué eres. Y afecta lo que sale de tu vida. Debido a eso, yo respeté a mis trabajadores. Mis padres no me tuvieron que enseñar a respetar a mis trabajadores porque yo fui enseñado de respeto a mis jefes. Ahora, trabajé con muchos jefes que no tenía yo no estaba de acuerdo, no tenía los mismos puntos de vista. Pero yo no les di a ellos a conocer eso. ¿Por qué tienen que saber ellos? Yo no estoy ahí trabajar para mí, estoy para trabajar para ellos. Ahora, si nunca aprendiste el respeto, esas palabras van a ser extrañas para ti. ¿Por qué tuviera qué? Tú estás estorbando mi creatividad, no es lo que quiero hacer. Bueno, pues ve y haz lo que quieres hacer, nada más no lo hagas aquí. Porque no se te va a pagar para que hagas eso. Y debido al respeto que yo tenía por las personas para las cuales yo trabajaba, yo floté hacia arriba. Nunca traté yo de moverme arriba en los rangos. No tienes que. Si tú eres hecho de la cosa correcta, el carácter correcto está ahí, esa compañía te va a querer. Faraón reconoció a José cuando lo vio. Él vio el carácter y el potencial ahí. No tienes que tener todos estos seminarios de recursos humanos que te enseñen a un verdadero cristiano cómo jugar en la arenita con los demás, en la caja de arena de juego, cómo ser cuidadoso que digas alrededor de los demás. ¿Y qué dicen de otros? No, todos tienen que saber lo que tú piensas o que les interesa lo que piensas. Y cuando trabajas en una atmósfera así, tengo miedo que esa atmósfera pues está yendo, ¿no? Porque estas cosas, debido al quebrantamiento en las casas, porque empieza en las casas. Lo que empieza en la casa termina en el sitio del trabajo. Y ahora, bueno, no puedes pensar esto y no puedes hacer esto otro y no puedes creer esto y esto y esto y lo otro. Bueno, esas cosas nunca tuvieron que ser dichas. Tú no fuiste al trabajo y hablaste de políticas. Tú no fuiste al trabajo y hablaste de religión. Tú no le decías a todos los que pensabas. Oh, comprometedor, no estás ahí para eso. Tú estás ahí para hacer un trabajo. Y estás trabajando con otras personas que están ahí para hacer un trabajo. Entonces, eso es lo que tienen en común. Y en eso te enfocas. Mantienen las cosas personales al lado. Y después, estaba yo reflejando en esto un punto atrás como un resultado. Yo trabajé a Raytheon por 13 años y demoré más tiempo allá con ciertas personas en el trabajo que lo que hice con mi propia familia. Pero yo conocía a mi familia mejor que ellos, obviamente. Mejor. Porque yo ni sabía cuáles eran sus puntos de vista políticos y eso. Yo no necesitaba saberlo. Mi respeto para ellos causó, y mi temor, ese temor correcto, me causó que mantuviera las cosas en un cierto nivel. Y yo fui bendecido, y ellos fueron bendecidos, y la compañía fue bendecida. Y naturalmente flotas hacia arriba. No tienes que tratar. Simplemente sucede. Estas son leyes. Y la iglesia dice, de manera que cuando aprendes a respetar a alguien, aprendes a respetar sus parámetros, aprendes a respetar sus estandartes, ya sea si son tus estandartes o no. Una vez más, en el párrafo 53, y eso, debido a que Dios, en mensaje de respetos, debido a que Dios es Dios, Él merece respetos, y nosotros tenemos que respetar y darle temor a Él, y eso le da respeto. Dios ha demandado eso por sí mismo, de sí mismo y de todos sus siervos. Yo le dije que iba a dar un ejemplo, ve, está en mi mente, pero regresó. Cosas que solamente tomamos por dada, porque fuimos enseñados a temprana edad, ¿verdad? Uno de ustedes han trabajado con niños, no nada más con tus propios niños, pero han trabajado con otros niños en una edad bien temprana, ¿verdad? ¿Cuáles son una de las cosas que les enseñas? Mantente en línea, no te brinques en la línea, o sea, meterte en línea de frente de otros, o no empujes, o qué tal esto, camina hacia la derecha. Si vas a caminar, camina en el lado derecho, y las personas que están caminando en tu dirección van a caminar en su lado derecho, pues eso suele ser tu izquierda. Entonces no estás jugando ese tipo de juego de que a ver quién se mueve para acá o para allá y no es para Panamonia. Pero te das cuenta que tienes que ir a Asia o a Europa para darte cuenta que estas no son nada más. Nosotros llamamos sentido común. No es sentido común. Fuiste enseñado eso. Pero para ti, pues es ley. Entonces, la primera vez que vas a Asia, la primera vez que vas a Israel y te encuentras a unos rusos y están cortando en línea, tú pues estás, piensas que son renegados. Bueno, no fueron enseñados ellos esos en su kindergarten, en su kinder, escuela joven. No se les enseñó mantente en línea. Vas a Asia, no se les enseñó camina de tu senda derecha. Simplemente es una gran multitud. ¿Te das cuenta que hay tantas cosas que son tan fundamentales que fueron enseñadas en una edad temprana que aceptamos, que ni cuenta nos dimos? En América, ¿saben cuál es la distancia aceptable entre tú y una persona que se para enseguida de ti? ¿Sabes cuál es eso? Hay un número. Hay una distancia. Son tres pies, sí, cierto. Son tres pies. ¿Puede venir usted a pararse aquí? O si no, yo me voy a venir para ahí también. Sí, sí, párese, por favor. Sí, más o menos así es. Ahora, empieza a caminar cerca de mí. Es lo que hacemos. Nos inclinamos hacia atrás. Pero ese en pie que queda de por delante dice, este es mi espacio, estás en mi paso. Y lo estoy rentando. Estás en mi espacio y los brazos se cruzan. Salte de mi espacio. ¿Es verdad? Eso está muy cerca. ¿Qué es esto? ¿Como 18 pulgadas? Esto es Europa. En Europa eso es aceptable. Entonces, cuando un europeo nos visita a nuestro país y se paran así cerca a nosotros, y estamos, ¿qué? Digo, está nervioso, acerca, quítate de mí, mano. Y uno piensa cuando se acerca uno tan pegadito así, ¿qué rudo o algo así. Ni cuenta te das, la hermana Baker dijo tres pies, trátalo. Fíjate si eso es verdad. Te va a sorprender. No nos gusta a nosotros que las personas estén bien pegaditos a nosotros. ¿Saben cuál es la distancia aceptable en Asia?
Cero.
Alguien puede estar enseguidita de ti y no hay ofensa. Para nada. Ellos no te dicen con permiso o lo siento porque pues no hay ofensa. Está bien hacer eso. Es un parámetro. Si no tenemos respeto por los parámetros, no tenemos respeto para las personas. Y hay cosas que se nos ha enseñado de una edad bien temprana que ni aún nos damos cuenta que fuimos enseñados y fue una buena cosa que fuimos enseñados. Unas de estas cosas simplemente son, por ejemplo, de alguna manera pues nos damos cuenta viendo cómo es que mamá y papá es y cómo es hermano o hermana o viendo cómo es que las personas en la iglesia son o en las escuelas. Nos damos cuenta de estas cosas porque no queremos ser el raro, no queremos ser el extraño. Hay algo en nosotros que quiere pues asimilar y así es como funcionan las sociedades. Bueno, quitas ese respeto y ¿qué tienes? Digo, si no estamos dispuestos a un reconocer linderos culturales, ¿cómo podemos reclamar respetar a alguien, cierto? Porque no sabes qué efecto tendrá eso sobre alguien. Así es que este tipo de respeto y ese tipo de miedo es considerado, ¿verdad? Es cuidadoso. Es algo que tan siquiera, para empezar, tienes que estar consciente de él. Parte de ello viene a ser segunda naturaleza después de un tiempo, porque, por ejemplo, yo tenía un hermano mayor en nuestra iglesia. Bueno, claro que yo le respetaba, yo respetaba a todos los demás, pero cuando sea que nosotros platicábamos, yo siempre le trataba como señor. Y yo creo que no era esa su cultura o lo que le estaba impuesto. Y para él, yo le estaba elevándolo a él o poniéndole en un pedestal. Y para él, él pensó que lo estaba tratando con un tipo de respeto, lo cual sí lo estaba. Pero él me sigue diciendo, no me digas, señor, o para de hacer eso, porque él pensó que yo estaba levantándolo, tratando de ser impersonal. Pero un día me escuchó hablar a alguien más, y cuando yo hablé a esa otra persona, le llamé a esa otra persona señor, y después se le prendió el foco y dijo, oh, tú haces esto con todos, ¿acaso no? No nada más conmigo. Las personas velan lo que tú haces. Y las personas tienen ciertas expectativas muchas veces. Dijo Pablo, yo quiero hacer todas cosas a todas las personas para que les pueda ganar a Cristo. Ahora, eso no significa compromiso, de eso no es lo que estamos hablando. Mas sí significa que estamos reconociendo dónde es que esa persona está y tratando de encontrarnos con ellos dónde es que ellos están. En vez de insistir que todos te encuentren donde tú estás, eso se llama respeto. Ayúdanos, Señor. Tenemos muchos ejemplos finos, ¿acaso no? Nuestro Señor Jesús siendo el primero que todo. Pero lo hemos visto vivido también en nuestro día. Nuestra hermana Baker y yo hemos hablado de esto muchas veces, que hemos encontrado a ciertas personas que el Señor nos ha traído a la verdad, a este mensaje, a cruzar nuestra senda. Hay personas que simplemente son gemas de personas y te tratan en maneras que tú nunca ibas a pensar de tratar a alguien más o hacer cosas por ti. Simplemente son tan considerados. Y tú sabes que ese pensamiento fue en ello, ¿ves? Y tú sabes que hubo esfuerzo en ello. No fue nada más ahí revisar la palomea, algo así, para tener un tipo de reacción. Y yo le dije a mi esposa, cada vez y cada paso del camino, yo le dije, ¿sabes qué? Antes de que alguien nos trató de esa manera, ¿quién puede culparnos por no tratar a alguien de esa manera? Porque no conocemos algo mejor, ¿verdad? Pero una vez que alguien te trata de esa manera, tú eres sin excusa. Es cierto. Ahora lo sabes. Hay una barra que ha sido establecida. ¿Es cierto? Y ahora tú eres retado, digo, especialmente si alguien te trata en tal manera, digo, te cambia la vida a veces. Alguien que te trata con amor y tú dices, bueno, ni me conoces. Y aún así me estás tratando como uno de tus hijos. Me estás tratando con amor. Bueno, significa mucho. Y detrás de ello, hay temor y respeto. Así debemos de ser con todos. Para que las personas digan de nosotros, no podemos notar la diferencia entre sus amigos y enemigos. ¿Por qué? No es debido a tus amigos o enemigos, es debido a cómo tú les tratas. Es debido a cómo tú interactúas con ellos. Esta persona aquí no la puedo aguantarla, y esta persona aquí, y mejores amigos para siempre, hasta que ya no somos. ¿Verdad? No. Trata a todos con respeto. Estoy tratando de cerrar ya aquí, pero pues están jalando bien esta noche. Y yo simplemente estoy disfrutando de su presencia y estoy seguro que ustedes también lo están. Ahora ya se me vio lo que iba a decir. ¿Acaso no odia usted eso?
Gracias.
Gracias. Escuché 5, 5, 5. ¿Puedo escuchar 10? Amor y respeto. ¿Sabes? Sí, lo que iba a decir es, estas son leyes. Si es que esta es tu manera de ser hacia los demás, tú vas a beneficiar. Ahora, ¿te estoy diciendo que hagas eso para que tú tengas el beneficio? No, solamente te estoy diciendo, es una ley. Tú tendrás muchos más amigos. Las personas van a querer ser tus amigos. Las personas van a querer estar a tu alrededor. No significa que no va a venir con problemas. Claro que sí lo es. Pero estas son leyes. Mencioné esto antemano y cerraré con esto porque pues encaja bien con esto en este momento. Había un hombre por el nombre de Andrew Carnegie. La terminología que usaban durante la revolución industrial allá en los últimos años de los 1800, le llaman a esos diferentes los ricos que robaban, pues los ricos venían a ser más ricos y los pobres más pobres, pues simplemente aumentaban, formaban estas cosas que venían a ser monopolías, ves, tenían yo la esquina en ello, podían entonces hacer todas las leyes, cobrar lo que quisieran ellos, y uno de los propósitos de nuestro gobierno federal era de intervenir y de asegurarse que las cosas no vengan a ser monopolías y quebrantar cosas. Que usted escuchó de la compañía AT&T, AT&T tenía pues bien controlado las telecomunicaciones por muchos, muchos años, y finalmente el gobierno intervino y lo disparció, y Ma Bell vino a ser mucho los que llaman bebé bells o campanas. Perdió esa monopolía y poder, y ahora tenemos varios jugadores que están comprando para darte a ellos los servicios de teléfono o lo que sea, donde si estuviera en manos de uno, pues no tuvieran qué. Como los restaurantes pueden ser a veces, ve, en un resort, ya sea si es en un lugar allá donde se esquía, donde se, creo que se dice esquí, donde el servicio es pobre y no te tienen que dar buen servicio también, porque ellos son los únicos en el pueblo. Tómalo o déjalo. No hay motivación, ¿verdad? Tira un poquito de competición ahí y eso cambia las cosas. Bien, entonces durante los últimos años de los 1800 tenían que venir y tenían que pasar leyes de labor porque los hijos, los niños chiquitos estaban trabajando, niños de edad bajo de edad, hijos de otras edades estaban trabajando estas horas horribles bajo estas condiciones terribles. ¿Por qué? Porque habían personas que eran tan motivadas para cumplir algo, tan motivadas para una cierta meta, que los fines justificaban cómo es que hacer las cosas. Entonces no le importaba a quién mordían, no le importaba cuántos harían, no le importaba ya sea si ayudaban a las personas en esta vida o no. Y muchas veces las personas que hacían esto eran vencidos con, ya sea que eran vencidos con una cierta sentido de culpabilidad por lo que hacían ellos con las vidas de las personas para cumplir lo que ellos cumplieron, o simplemente era orgullo, o ellos queriendo ser recordados como benevolentes, ¿verdad? Entonces establecían o donaban dinero y establecían estas fundaciones para venir a hacer unas cosas buenas y asegurarse de que ellos sean recordados como ser benevolentes, y tanto así más. Entonces, Andrew Carnegie, no quiero decir, ve, usan estos términos que él inventó, claro que estoy seguro que no fue el único o el primero que pensó en ello, pero él era la fuerza detrás de fabricar el fierro para las vías de tren, y también estaba involucrado también en las vías del tren en sí. Entonces eran de hierro simplemente, y hablando de diferencia entre fierro y hierro o algo así, o de acero, perdón, se dan cuenta de que si las pueden hacer de acero, en vez de andarse oxidando, tenía cierta fuerza y flexibilidad y no se oxida al extento que el fierro lo hará, y sino que añadir un poquito más carbón y oxígeno y unas cuantas cosas diferentes, no se va a quebrar y eso lo hará más fuerte. Entonces él hizo una fortuna en eso, hizo una fortuna y también fue involucrado en el negocio de la vía de los trenes. Entonces al final de su vida, a través de todo el camino, le fue así. Esta fundación que estableció se llama la Fundación de Carnegie, y puso dinero por delante para edificar bibliotecas en las ciudades, ¿cierto? Y en los pueblos. No sé cómo fue manejado y decidir dónde es que hacerlo, pero hay muchas, muchas, muchas bibliotecas que fueron edificadas en dinero que fue donado de su fortuna, la fortuna de Carnegie. Y él escribió un libro, y el título del libro es ¿Cómo ganar amigos e influenciar a personas? Y lo que les he enseñado en ese libro es que las personas quieren algo. Entonces, busca y date cuenta qué quieren ellos, y después ellos te van a dar lo que tú quieres. Entonces, así es como ganar amigos y influenciar a personas, ¿verdad? Nada más reconoce que todos tienen una necesidad básica, un deseo básico. Todos quieren algo. Y si puedes figurar qué es lo que es y se lo das, muchas veces simplemente es... La avería se dice hablando a las personas, edificándolo, diciendo cosas buenas, y después te van a dar lo que ellos quieren, contentos porque le diste tú lo que ellos querían, ¿verdad? Ahora, la manera que él presentó esto fue como una ley, y ¿saben qué? Sí, es una ley. Y la manera que él operó estos principios fue de egoísmo. Él quería algo de las personas. Entonces él dijo, bueno, la cosa de hacer es, pues, fíjate qué es lo que ellos quieren y dale lo que quieren y después te van a dar lo que tú quieres. Esa es una ley. Entonces eso es la interpretación carnal de lo que yo estoy tratando de decirte espiritualmente aquí esta noche. De que si tú haces por los demás, si tú le das a ellos lo que merecen, lo que necesitan, lo que desean, va a regresar a ti. Si no lo haces, lo opuesto, ¿verdad? Y después te preguntarás por qué es que no tienes amigos, por qué nadie quiere. Ven, muchas personas no están dependiendo en ti o lo que sea, porque no estás haciendo nada para ellos. Es cierto. Una vez más, te digo eso, no para que tú pienses, ah, bueno, está bien, entonces así es como funciona. Ah, es lo que quiero, entonces así me lo voy a obtener. Nada más estoy tratando de decirte de que hay material bonus aquí. Solamente estoy tratando de decirte que los caminos del Señor son los correctos caminos. Solamente te estoy tratando de decir que si tú haces a otros como tú quieres que te hagan, pues tú vas a ser bendecido. ¿Es cierto? ¿Cómo has dicho? Haz a otros como quieres que te hagan, pero hazlo a ellos primero. Algo así. Es una perversión de ellos, ¿eh? Estas son leyes, ¿acaso no lo son? Entonces, obviamente, cosas así tienen que ser enseñadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no vas a aprender esto en la escuela. No lo vas a aprender ya de las noticias. Ya no hay respeto. Van a decir lo que quieras y ciertamente no vas a aprender de políticos. Vas a darte cuenta que están diciendo mentiras cuando abren sus labios, ¿es cierto? Empiecen en el hogar. Y yo soy testigo aquí esta noche. Yo sé que hay varios otros aquí. Si solamente lo abriéramos aquí a... Dijéramos, ¿qué tal tú? ¿Cuál fue tu experiencia? Hay varios otros aquí. Que si tú solo lo piensas por un momento, te vas a dar cuenta que fue inculcado en ti y es parte de quien eres. De hecho, te vas a dar cuenta que ni aún fue una decisión que hiciste. Fue una decisión que alguien más hizo, pero tú tuviste beneficio de ello, ¿verdad? Porque fuiste enseñado eso en el hogar. Dios les bendiga. Pongámonos de pie. Alguien diga alabado sea el Señor. Tenemos tanto por cual estar agradecido, ¿acaso no? Si usted no conoce su amor, lo puede encontrar. Cuando usted conoce su amor, cambia todo. Cambia tu manera que ves la vida, cambia tus motivos, tus objetivos, y cambia cómo es que te conduces, cómo tratas a los demás. Cambia tu manera de acercamiento a religión, a tu entendimiento de tu futuro. Cambia todo. Somos tan bendecidos que el amigo que tiene el más poder es el más benevolente. Perdóname por decirlo así, amigos. Si eso suena religioso, no me significo así. Él se ha traído a nuestro nivel. No está a nuestro nivel, pero se trajo a sí mismo a un lugar donde nosotros podemos relacionarnos a Él y conocerle. Y la única manera que lo vamos a hacer es de conocemos a hacerlos en términos humanos, ¿verdad? Pero Él quiere que tú sepas que le puedes confiar. Él quiere que tú sepas que a Él le interesa. Él quiere que tú sepas que Él tiene tu mejor interés en corazón, que Él conoce el mejor curso para tu vida. Muchas veces, como niños, pensaremos, bueno, Dios quizás quiere que yo haga eso y no hay diversión en eso. ¿Quién quiere quitarme esto y lo otro? ¿Quiere que viva una vida de un pobrecito? Eso. No, eso no es en ninguna manera. Lo que es mejor para ti es lo que Él quiere para ti. Y ahí es, y tú vas a ser más contento y en lo que Él ha determinado que es mejor para ti. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Las cosas simplemente van a pasar y vas a contar tus bendiciones a través del camino y pensar, bueno, yo no merezco eso. Y eso es el amor de Dios. Gracias por hermano Baxter, trajiste a Él en mi vida, porque esa es tu expresión de su amor para mí, de tu amor. Y a ese, si conozco al hermano Baxter o no, yo lo conozco. ¿Cierto? Cosas así. Espero que no tenga vergüenza. Pero cosas así, ¿verdad? Dios hará eso. Dios expresará su amor para nosotros, por las personas que Él trae a nuestra vida, y Dios te amará a través de otras personas. ¿Acaso no es amoroso eso? Dios mostrará confianza hacia ti cuando lo ocupas a través de alguien más. Y te reasegurará y te consolará. No hay lado bajo a ello. El único lado malo es el rechazarlo. El único lado malo sería malinterpretar sus motivos y sus deseos. Él no es un tirano, amigos. No presente ese tipo de Dios a las personas. No le diga a las personas, haces esto o verás como amenaza. Deja que se enamoren de Él. Eso cambiará todo. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te amamos tanto. Somos tan agradecidos por lo bueno que eres, tu misericordia, tu gracia. No hay ninguno de nosotros que merezca. Si nosotros nos diera lo que merecemos, la mayoría de las veces, Señor, sentiríamos lástimas por nosotros mismos y pensaríamos y nos compararíamos a nosotros unos con otros y nos compararíamos a otros con otras diferentes situaciones o con qué se nos da en vez de con lo que los demás se le da o lo que se nos da en regreso por lo que hacemos. Y muchas veces traeremos este término, lo cual nosotros llamamos justo, y digamos, pues no es justo, yo merezco más, yo merezco esto, yo merezco lo otro. Señor, la verdad del tema es que merecemos muerte, todos nosotros. No hay buena carne delante de ti, nadie puede gloriarse delante de ti, todos han pecado y han venido a ser cortos de tu gloria. No hay ninguno de nosotros, Señor, que merezca alguna cosa excepto muerte. Pero el punto es de que no se nos está dando. De hecho, no se nos está dando lo que merecemos. Entonces, ¿dónde está la queja? De manera que alguna cosa buena que suele estar en el resto de mi vida, solo el hecho que me has dado vida, y Señor, has provisto una manera de escape, yo no tengo que ir delante de ese trono de juicio. No tengo que temer mi futuro. No tengo que temer con estos temores que paralizan y tormentan. No tengo que preocuparme. Yo sé quién detiene mi futuro y yo te confío. De manera que, Señor, cualquier cosa que me pase a mí a través del camino es material de bono, porque no merezco eso tampoco. Como dijéramos cuando crecíamos, sería ya como un juguito arriba de las papas. Así es que ayúdanos a reconocer eso y reconocer tu gran amor sobre nosotros y verdaderamente ver el impacto que en verdad tienes en nuestra vida, lo que ya has hecho por nosotros, y eso sin contar lo que sigues haciendo por nosotros y continuarás a hacer. Como hermano Pablo lo expresó una vez, dijo, estoy convencido que un verdadero secreto en este caminar es, en cualquier situación me halle, ser contento. Al estar agradecido, el agradecimiento con contentamiento es ganancia, ser contento. La única manera que podemos ser contento, agradecimiento con piedad, creo que era, es ganancia. Y no tenemos que preocuparnos de alguna cosa cuando así vivimos y sabemos quién está en control y cuál es nuestra relación con aquel, el capitán de la barca. Sabemos cuáles son tus expectativas. Y sabemos que cuando hacemos algo que no te agrada y tú traes esa convicción para que bien lo podamos hacer y después continuamos caminando contigo. Es un caminar bendito. Podemos venir a ser tan enfocados, Señor, en la oscuridad de la hora y las cosas que enfrentamos, las cosas que nos rozan de la manera equivocada y que en verdad no queremos que existan en la eternidad. Cosas yendo en la dirección equivocada, pero al mismo tiempo hay tantas cosas que están yendo bien y tantas cosas de las cuales nos has ahorrado y de la cual nos estás guardando. Señor, solo pedimos, Padre, que guardemos estas cosas delante de nosotros, especialmente en nuestros hogares si tenemos niños, que seamos seguros, Señor, de enseñarles tus caminos primero, enseñarles acerca de ti primero y dejar que tú seas su superhéroe, porque ciertamente lo eres, tú eres mi héroe esta noche, Señor. Porque has hecho por mí lo que nadie más puede hacer. Y me hace eso a mí amarte tanto más. No es ficción, sino que es la verdad. Y Padre, solo te amamos y te apreciamos, Señor. Gracias por tu hermosura, tu benevolencia, misericordia. Y pido que tu sanidad, tu virtud sanadora fluya a través de todo este cuerpo. Sanes cuerpos. Sabemos que los cuerpos pueden ser afectados de cómo es que nuestros espíritus han sido heridos o nuestras almas afectadas. Tú eres el gran médico, tú eres el gran sanador y tú sanas físicamente, espiritualmente y emocionalmente, en cualquier manera que lo hay. Tú sanas la enfermedad del alma, Señor, y somos tan agradecidos por ello esta noche. Y oro que no haya una persona en el edificio que se vaya sin saberlo y tu gran amor por ellos, Señor. Solo porque tú lo hiciste para ellos. Tu gran amor, Señor. Nada que ganamos, nada que no podemos ganar. Nada que puede cambiar tu amor hacia nosotros tampoco. Tú no estás haciendo tu mente, tú ya estableciste tu mente. Y Padre, oro que tus bendiciones sean sobre cada uno y todos y que nos vayamos con esta confianza esta noche y va a mostrar en nuestras vidas si tenemos esta confianza, Señor, y esa seguridad, si es anclada en nuestra alma. Se va a mostrar en cómo actuamos e interactuamos con los demás. Verán esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos preguntarán, como la Escritura lo dice, si queremos estar listos para dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Queremos testificar de lo bueno que eres. Queremos testificar de tu amistad, de tu amor y de tu, Señor, de ser tan buen Padre. Al celebrar este día de Padre, tú eres el Padre a quien yo quiero celebrar. Gracias por los padres terrenales y gracias por esos ejemplos que nos has dado y que nos has enseñado. Gracias por los padres piadosos que están entre nosotros, que están, tú has criado y siguen deteniendo el estandarte en una hora donde las personas preguntan, cuestionan cosas, pero tú eres ese estandarte. Gracias por ese amor gran por nosotros. Bendice a cada uno, que todos sean animados y que nos vayamos de aquí con nuestras cargas aquí y no cargarlas con nosotros, Señor. Vayamos diferente de cómo es que entramos, no importa quién seamos, no importa quién, dónde estemos en nuestro caminar, Padre, que nos vayamos un poco más ligeros que como entramos. Es mi oración. Bendice a cada uno. Te amamos y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Usted le ama a él?
You have been so